Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Mita Renta Car, AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos de este lunes 2 de septiembre de 2024. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú?
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Matías?
Muy bien, gracias. Septiembre ya, ahí. No es poco, sí.
¿Cómo?
No es poco.
No es poco, además, con la cantidad de feriados que yo estaba súper perdida, pensaba que el viernes no era feriado, por eso estaba preguntando recién.
El viernes del 18, o sea, 19.
Sí, no, este viernes, no se confundan.
El
viernes
es que Panico es feriado. Nico todavía está fuera. Oye, no, una semana de aquellas, ¿eh? De aquellas.
¿Esa? ¿O esta?
Claro, no, la del septiembre, claro, el 17, 18 y 19. ¿Cómo es? Septiembre 18.
Ya.
18, 19 y 20. El 20 es el que preguntabas tú por interno, si es feriado, ¿cierto?
Sí,
el 20. Es feriado. Y muchos pidiendo 2 días, tienen toda una semana, me imagino que operará.
Ahora, tú no me vas a creer, pero en realidad yo no estaba preguntando por mí, porque yo soy una persona súper altruista, etcétera. Estaba preocupada por el desempeño de nuestra economía.
Bueno, claro. Ahora,
te juro que era verdad, porque estaba viendo, hoy día sale el IMC. Bueno, es una semana en que se van a conocer un montón de cifras económicas, está el IPOM, tasas de interés mañana, hoy día IMC a las 8:30 a.m, inflación, bueno, en fin. El viernes, entonces dije, bueno, ¿cuáles son las perspectivas del IMASEC? Y dije, lo que va a ser el IMASEC de septiembre.
Ahora, lo que ocurre, pues, Consuelo, es que también esos 3 días de feriado, ¿cierto? 18, 19 y 20, el más 21, 22, naturalmente, producen una semana de, o sea, y más lunes y martes, que mucha gente puede canjearlos, tomárselo, trabajar a distancia, pero
tomarse
10 días. También le produce a la economía otras ventajas, no sé cómo será en el neteo, pero produce la economía en otras partes con las, imagínate, las cabañas, los restaurantes, los centros turísticos, los campings, no sé, mueve la cosa de otra manera, no es un día en que la gente necesariamente se queda en la casa, probablemente mucha gente ha ahorrado o se va a endeudar para esa semana, tomársela como la semana de vacaciones del año, así que vamos a ver qué le pasa a la economía, si es que la actividad se resiente o se neutraliza por el otro fenómeno. No estoy tan claro, ¿o no?
Sí, pero yo creo que el sector turismo, no tengo la cifra acá, pero harto más bajo que otros sectores que mueven más la economía y que evidentemente cerrar durante tantos días. No digo nada, digo que además no, esto sé. Se sabe desde el día uno y está contemplado en todas las cifras.
Claro, yo sé que no estás haciendo un juicio.
No, para nada.
Solamente estás constatando. Bueno, constatamos que hoy, 2 de septiembre, es el día donde ya, me imagino que habrá partido, no sé exactamente si partió ya la revisión de cautelares en el caso de Daniel Jadue, que es interesante, lo marcábamos la semana pasada, que podría generar la novedad de una cautelar de menor carga, de menos gravosa, pudiera estar en, podrían otro, pudiera, porque nadie ha dicho que ese es un dato, ¿no? Pudiera reafirmarse la prisión preventiva que tiene y que lo mantiene en el anexo cárcel Capitán Llaver. Hubo eventualmente una, no sé, una arresto domiciliario nocturno o qué sé yo. Pero hay novedades, el abogado ha dicho que hay novedades que ameritan la revisión de estas cautelares, pero no es que uno lo hace sencillamente porque se cumplió un plazo, es porque tiene novedades. Y eso es lo que tiene que sopesar el tribunal ahora.
Va a ser noticia durante la mañana. ¿Cómo va a seguir siendo noticia durante toda la semana la locura de los chats en el marco del caso Audio o caso Hermosilla, caso Facto?
Yo creo que dejó de ser el caso Audio y realmente tiene que ser el caso Hermosilla, porque Luis Hermosilla Osorio, el abogado Luis Hermosilla, se ha transformado, se está transformando con mucha fuerza en el pivote de un montón de temas que se abren. Es como una plaza central a la cual tú, es como una rotonda a la cual deriva, sales a distintas partes y vas tomando la salida 1, 2, 3, 4, la salida de Manuel Guerra, la salida del caso, qué sé yo, del caso Facto propiamente tal, y así suma y sigue gente que, y eso que todavía, perdón, no conocemos, si es que se van a conocer, y no puedo creer yo que se vayan a conocer o que se vayan a abrir los 700.000 chats, me parecería total y completamente improcedente. ¿Cuántos chats privados habrá allí que no tiene por qué enterarse el resto de la población? Pero van a empezar a salir, y están saliendo ya el caso Cabal, Natalia Compañón, que eventualmente eso puede llevar a una investigación diferente, y ese creo que es la noticia y ese es el factor nuevo de este tema. Por eso creo que es caso de Hermosilla más que el caso Audio, porque el caso Audio lleva el teléfono y el teléfono lleva esto.
A ver, mira, hay algunas cosas que en esta locura de publicaciones que hay y que son todas muy sabrosas y muy entretenidas y no todas me parece que debieran ser publicadas. No creo que todas realmente entreguen información ni siquiera de contexto necesariamente para las causas donde sí se investigan delitos. Ya tampoco sé quién está filtrando. No tengo idea, de verdad. Estoy muy lejos, así que no sé quién está filtrando, porque se supone que el abogado Juan Pablo Hermosilla va a recibir recién el día miércoles todas las transcripciones por parte de la Fiscalía Nacional, que autorizó la entrega como él lo había solicitado, también en esta idea de que amenazando, pero en realidad la Fiscalía dice que no, que bueno, que él es dueño y por lo tanto tiene derecho a tener el señor Hermosilla la transcripción de las 700,000+.
Para ser riguroso, el que Juan Pablo Hermosilla haya pedido los chats y eventualmente haya amenazado con mostrarlos no es completamente excluyente a quien los tenga. Puede ser una acción pública, puede ser un discurso parte de su defensa, pero no hay que descartar por eso que él los tenga, que los haya respaldado antes de entregarlo, y ojo, por favor, estoy siendo súper responsable en no acusar a Juan Pablo Hermosilla, pero puede ser él como estrategia que también los filtre, como puede ser la Fiscalía la que lo esté filtrando. Es decir, no nos consta que los tenga solamente la Fiscalía ese teléfono, solamente decir eso. Lo que pasa es que al pedirlo pareciera que no los tuviera, y no necesariamente.
Yo creo que los tiene, pero esa es una opinión. Yo ya lo dije la semana pasada porque me parece más o menos evidente que un abogado del calibre de Luis Hermosilla no va a entregar su teléfono sin haberlo respaldado. Lo mismo su computador y todo lo que haya entregado, porque el allanamiento ocurre 2 días después de la entrega de los audios a la Fiscalía y un día después de la publicación de CIPER. En todo caso, quería que no nos olvidemos un par de cosas antes de conversar quizás un poco de lo nuevo, Matías. O de lo que tú estimes, pero lo investigan por Facto, lo investigan por lavado de activos, en la idea de que él estaría enterado de todas las maniobras que se hacían en el factoring con las facturas falsas, por estar enterado de los sobornos que se están investigando también, de los cuales se le imputan a él y a Leonardo Villanovo, por lo menos 2 funcionarios que también están imputados. Se le está investigando también por el caso de Sergio Muñoz, que este delito que aparece en un primer análisis de los chats, que es el director de investigaciones que tuvo que renunciar, ya no nos olvidemos, el director de la Policía de Investigaciones renunciado porque se le imputa que le filtraba información de causas y le filtraba diligencias que le estaba encargando la Fiscalía a la Policía de Investigaciones. ¿Ya? Se está investigando también si hay algún comportamiento impropio en la manera en que hizo gestiones para nombramientos de autoridades en el Poder Judicial, y en ese caso, sobre todo, la investigación ya está a través de la Comisión de Ética en aquellos ministros que aparecen mencionados. ¿Ya? Entonces, ¿hasta dónde llega el tráfico de influencias y qué tipo de delito habría o no habría ido?
Fiscales y jueces,
Fiscales y jueces.
Exacto. ¿Nos podemos detener un segundo en el caso de jueces? Porque parece particularmente...
Me encantaría centrarme un poquito en el ministro Matus.
Exactamente. Ahí quería estacionarme un segundo yo también, porque me parece particularmente delicada esa situación, porque... y voy a partir por lo que ha dicho Matus, ni siquiera por lo que ha pasado. Matus... De Matus se sabe primero que tiene una comunicación... aunque él antes había negado que hubiese algún chat con él. Entonces, cuando partimos cronológicamente, Matus niega que tenga chat con él, aparece en chat con él, él explica esos chats y parecen explicaciones bien razonables. Es decir, yo me comuniqué efectivamente por chat con el señor Hermosilla cuando era solamente un abogado, tomen nota, era solo un abogado, por favor. No era el ministro de la Corte Suprema que fui después. Y lo hice en función de mi trabajo, abogado con abogado, hablando sobre un caso en que el señor Hermosilla defendía de una acusación constitucional y yo hice el nexo con un profesor en Alemania. Hasta ahí a mí me pareció una explicación de verdad impecable y me parecía que era el típico caso donde por salir nombrado las estaba sacando muy pesada y muy dura. Pero... esa aclaración resultó nuevamente incompleta. Algunos dirán directamente mintió. Alguien dijo, al principio mintió el que no había chat. Sí, apareció chat. Pero él dijo, sí, está bien, me refería. Es más, dijo Consuelo, ahora me acuerdo, me debía haber expresado mejor. Cuando dije que no había chat, era que no había chat referente al nombramiento y a solamente era una labor profesional de dos abogados. Ah, ya, listo, check. Pasaron muy pocos días y sí aparecieron chats vinculados al nombramiento. Un chat específico donde el señor Matus le agradece a Juan Pablo Hermosilla. Entonces, está el haber mentido y el haber hecho el link para el nombramiento, con lo cual agrava particularmente la situación de Matus, creo yo, y si en la primera estación ya habían algunos que hablaban de acusación constitucional o de revisar una acusación constitucional, a lo mejor esto toma más fuerza porque se sabe que Matus sí sí negoció, sí conversó, sí trató su propio nombramiento, el cual agradece a Hermosilla. Entonces, estamos hablando del ministro de la Corte Suprema de Justicia. No es excluyente que puedan venir otros u otras en los chats, pero este caso me parece muy grave.
Sí, comparto plenamente lo que tú estás diciendo. Creo que las entrevistas que ha dado a CIPER a propósito del artículo original, luego a La Tercera, en una entrevista que se publicó hace un par de semanas, de Catalina Batarsi y Leslie Ayala el 25 de agosto, y luego la semana pasada también con Mónica Rincón en CNN. El ministro Matus afirma que no es amigo, y lo ha dicho en varias entrevistas, no soy amigo, no conozco su casa, no voy a su cumpleaños, pero dice, no soy amigo. Los chats trata de amigo a Luis Hermosilla, no una, en varias oportunidades. Alguien podría decir, bueno, es un decir, oye amigo, no, o sea, hay chats donde dicen, en el chat en que le agradece, y le agradece, luego dice que no le pidió gestiones, que solo le explicó y le entregó antecedentes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué después le agradece? ¿Y le agradece por todo? Una vez que ya fue nombrado, ¿por qué le agradece por todo? Y luego le dice.
Perdón, ¿y entrega antecedentes si no es para hacer gestiones? ¿Para qué te entrego antecedentes yo?
Exactamente, pero bueno,
¿qué es la finalidad? ¿Qué lógica tiene que yo te entregue antecedentes currículum, por ejemplo, como es el caso de la fiscal que ya vamos a hablar, Parra, que vamos a hablar también seguramente de ello?
Exacto.
Si yo te entrego antecedentes a ti, es en función de lo que yo quiero que tú hagas con esos antecedentes, pues.
Mira, voy a citar en uno de los chats. Ah, en un minuto también el ministro Matus dijo en alguna de las entrevistas, y claramente no hay chats, porque si no, si hubiese chats, siempre lo hubiese publicado. Bueno, quizás sí, pero no los tenía en ese minuto. Ahora los chats están en todas partes, ¿ya? Un par de meses después. Bueno, hay una de las respuestas del ministro Matus donde dice, mejor ese amigo. Esto es cuando ya lo habían nombrado. Y había tenido una estupenda votación, por cierto, entre los senadores. Entonces, el Monsiguió le dice, bueno, un día deberíamos conversar sobre este fenómeno que se produjo. Tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito. Hace tiempo que no veía tanta miseria, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a alargar ahí porque me voy a ir por otro lado. Pero bueno, Matus le dice, y le dice que está enfermo, le dice Hermosilla. Matus le dice, mejor ese amigo para que nos sentemos a copuchar pronto. Estoy haciendo las listas. Para que nos sentemos a copuchar pronto. Y no es amigo, y solo tiene una relación profesional. Por favor. Ahora podemos agregarle otras cosas más que le han firmado las entrevistas, que le han preguntado varias veces. En un minuto le pregunta a la Mónica Rincón la semana pasada si sabía finalmente quién estaba pagando la defensa en la acusación constitucional al ministro Chadwick y a él y al abogado alemán que le había contactado. Y dice que en realidad no se fijó, que no tiene idea, pero en chats que publica, sí, pero no sé, creo que Interferencia también publicó chats ese fin de semana, que aparece pidiendo, por favor, que el profesor alemán, que no le llegan las transferencias de plata, entonces que por favor le mande el recibo. El comprobante, claro. Y el comprobante se sabe quién te hace la transferencia. Entonces, parece que no le llamó la atención que la transferencia viniese de una oficina X.
Claro, el daño que produce el Poder Judicial, estas contradicciones que dejan al descubierto mentiras, ¿no es cierto? Porque es duro decirlo, ministro, qué sé yo, pero es la realidad, así se le llama coloquialmente.
No, de verdad, yo no entiendo el contenido de la entrevista, de las entrevistas que da.
¿Por qué? ¿Por qué
las da? Claro, porque... ¿Cómo puede afirmar que no hay chats? Que no es amigo. Si es, me imagino que habrá revisado su celular para ver cómo eran las conversaciones que tenía con el abogado. Entonces, ¿por qué dice lo que dice?
¿Por qué a esta altura? ¿Para qué lo dice? Calla. Aprovecha que estás con una licencia y di...
No, impresionante.
No voy a hablar.
Impresionante.
El no voy a hablar esconde el que no pueda o no quiera. El que no quiera es porque no quiere hacer ruido, u otras porque no quiere que se sepa. Y sería hasta humano y legítimo. Estaría en mejor posición Matus hoy día si hubiese dicho, oiga, ¿y usted por qué nunca nos quiso decir? ¿Por qué no dio la entrevista sabiendo que lo tenía? No es muy bueno, pero queda en mejor pie que haber dicho, no hay chat. Si había chat y salieron 3 días después los chats.
Ahora, ¿es esto lo mismo que el caso de la fiscal Parra, que es la que lleva la causa audios?
Da la impresión que es un pelo menos lo otro, ¿no? Porque no tenemos los agradecimientos, no tenemos todos los detalles que tú... O sea, los chats del propio Matus hablan de un grado de intimidad superior, no digo que sean íntimos, por favor, de cercanía más que intimidad. Hablan de un grado de cercanía mayor al de Parra. Que Parra.
De cotidianidad en la relación, de confianza en la relación.
Hay un vínculo más trabajado entre Hermosilla y Matus que entre Hermosilla y Parra. La fiscal que lo acusa, una fiscal en jefe que lo acusó y que lo tiene hoy día detenido. Pero en su momento ella le entregó su currículum, insisto, ¿para qué? Porque no hay otra forma de pensarlo, ¿no? No es que uno quiera ser mal pensado
para
ni caer.
Que él moviera
sus cartas, porque mira
para que moviera el currículum, se lo mandara a persona, y esto porque ella decía, bueno, estábamos en pandemia, no se podía visitar a nadie, yo no podía ir a reunirme con la gente que tenía que votar por mí, entonces le compartí mi currículum y esta era una persona con la que yo había estado en bandos opuestos, pero que me había visto trabajar en el caso Riley.
¿Y por qué estos postconsules, como los deportistas o los artistas, necesitan representantes? Y cuando un deportista recién sale al mundo adulto, claro, o a competir, te dicen los mayores, búscate un buen representante, búscate un buen manager.
Pero queda, la pregunta es si quedas en deuda o no queda. Bueno, claramente el sistema se está demostrando como malo y creo que esto va a ser un empujo muy, muy importante, pero en el actual estado de las cosas, ¿están en deuda quienes piden gestiones a abogados, políticos?
Todos quedan un poquito en deuda, porque si uno plantea que sí, voy a poner el caso Matus nuevamente, si Hermosilla operó en el Senado en favor de Matus, Matus consigue el cargo, y hablamos de Matus, vamos al lado del Senado.
Claro, es que aparte de las cosas que ha dicho Matus en las entrevistas y que claramente hay algo que no calza con los contenidos de los chats, ¿verdad? Claro, pero igual la pregunta de fondo también ahí es cómo se paga, entre comillas, cómo se paga esa deuda. ¿Queda una deuda? ¿Hay una deuda?
Claro.
¿Y cómo se paga? ¿Y con quién más?
Esa es una pregunta súper. Es una pregunta súper natural hacérsela. Dentro del caso Matus, la arista propiamente del hoy ministro Matus. Pero la otra no la hemos revisado. Y los senadores con los cuales hizo la tarea Hermosilla, porque si le da las gracias es porque se consiguió los votos en el Senado, Hermosilla. ¿Con qué se consiguió los votos? ¿Qué conversaciones hay de esos senadores? ¿Y a cambio de qué por qué los senadores le hacen tanto caso a Hermosilla? ¿Te fijas que esto es una trenza que no para? Tú vas siguiendo ya, ok, Matus con Hermosilla, perfecto, Matus con Senado, perfecto. ¿Y qué? ¿Qué hay a cambio? Este gran agente.
A ver, lo que pasa es que Matus dice que él puso en su lista de inhabilidades a toda la gente que había votado por él, al presidente Piñera, que lo había nombrado en la quina. Sí. No puso Hermosilla, no consideró necesario poner Hermosilla.
Por eso saco a Matus en este momento, por un segundo saco.
Entonces, porque hay una manera en teoría de, en este sistema que claramente está mostrando un montón de falencias, pero hay una manera de protegerte respecto al conflicto de interés una vez que te nombraron, ¿verdad?
No,
al parecer.
En el caso.
Pero ¿qué pasa si tú no pones a todas las personas a las cuales le te des favores? Y en el caso de la fiscal Parra, ella dice, el mejor ejemplo de que no le debo ningún favor es que miren lo que estamos haciendo en el caso Audio.
Un momento, pero alguien me dijo el otro día, en el caso Parra, el Hermosilla era defensor de el sacerdote O'Reilly. El sacerdote O'Reilly terminó con condena. Alguien dirá, bueno, el mejor caso de defensa de la fiscal Parra en su momento es que estaban en partes distintas Parra y Hermosilla, y en partes contrapuestas, y consiguió la demanda, o sea, lo acusó y consiguió que lo condenaran. Lo que no sabemos
si porque... Después. ¿Cómo? Pero si esto es después del caso O'Reilly.
Sí, pues. Es que tú me llevaste el caso.
Ella dice, él me vio trabajar y por eso me parece que era una persona que conocía la forma en que yo trabajo y que por lo tanto.
Pero Consuelo, es que
era al cual yo le tenía que compartir.
¿Sabes cuál es el daño que se produce aquí? Tal el nivel de duda que queda planteado en todo, es que yo en el caso fiscal Parra, sacerdote O'Reilly, defensor Hermosilla, donde termina condenado O'Reilly, yo tengo que preguntarme necesariamente si la acusación fue todo lo profunda por parte de Parra que lo que ameritaban los hechos. Porque yo le dije a alguien, bueno, pero Parra en este caso, fiscal Parra, queda súper saneada su posición porque terminó condenado O'Reilly, o sea, lo logró acusar. Y alguien me dijo, ¿y cómo sabes si es que al final convinieron y el castigo que le dieron fue chiquitito y ameritaba uno mucho más grande? No quiero cargarle la mano al señor O'Reilly, pero es que problema...
Entiendo.
El problema es eso,
que no coincide la cronología en el argumento que está planteando, pero...
¿En qué
sentido? Pero da lo mismo, los favores pueden ser distintos. Los favores no son necesariamente... Sí, si es que uno se pone suspicaz, si uno queda en duda con alguien, no todos los favores van a ser, es que un día...
Es que ese es el daño, día, Consuelo. La cronología se cansa. No.
Pueden ser como... otro tipo de paleteada. En fin, bueno, pero la fiscal Lorena Parra dice que no, yo no siento que no le debo nada y la mejor prueba de esto es ¿Estás ahí?
Sí, absolutamente. Atentamente.
Ah, perdón, es que se me apagó el computador un minuto y me asusté. Y la mejor prueba de esto es que es cómo se está llevando adelante el juicio.
Oye, el caso Serrano me pescaste mucho, pero habría que ver...
¿De los senadores?
Claro, porque la lista Matus, sin Matus, solamente la parte donde Matus le pide, Hermosilla se da vuelta con sus otros clientes o amigos o contactos, que es el Senado, con quién consiguió votos, ver esos chats también, porque ahí sí son interesantes, a cambio de qué, cómo fue la conversación. Ahora, no todos los que votaron por Matus están necesariamente contaminados por Hermosilla y sus gestiones, pero habría que verlos todos para ver si hay
contaminación. No, pero es el mismo en las entrevistas, el mismo Matus ha dicho, y eso es uno de los temas, y por eso él puso en la lista de inhabilidad de toda la gente que votó por él, que él conocía un montón de gente porque iba muchas veces a presentar informes al Senado, en fin, y que recordemos que él es abogado externo. Entonces, que conocía a muchos senadores y que evidentemente que se contactó con ellos cuando estaba el asunto de la quina. Oye, quería... ¿Puedo poner otra...?
Of course.
Esto ya va a ser en la locura de los chats, que me imagino en la que vamos a caer, en la que ya caímos.
Porque pone la duda en todo. Ese es el gran daño que hacen.
No, iba a decir otra cosa.
Sí, sí.
Hermosilla como abogado, en la historia del caso Cabal, que tampoco me queda muy claro por qué aparece el caso Cabal en las gestiones que hizo, no, en fin, salvo que es llamativo, pero...
Porque uno, pucha, voy a entrar como en la cosa rosa, porque uno de los personas que están investigados en los casos Factopi, en los casos del caso de los hermanos Sauer, uno de los, a ver, si vuelves a escuchar los audios, que yo los escuché de nuevo, el audio original que detonó todo esto, lo escuché la semana pasada, es impactante, porque uno teniendo conocimiento pone las piezas en otra parte, pero en fin, Natalia Compañón es pareja de una de esas personas que son socios, claro, de los Sauer.
De Munir Azbun.
El señor Azbun, exactamente, Munir Azbun. Entonces, por ahí, yo no digo, insisto, nombrar...
Claro, pero te das cuenta que Hermosilla representaba a Gonzalo Vidal Concha en la querella contra Natalia Compañón, y al mismo tiempo es abogado del señor Munir Azbun, que tiempo después se pone a pololear con Natalia Compañón, tiempo después, porque Natalia Compañón estaba casada con la hija, el hijo de la presidenta en su minuto, pareja, en fin. Pero el mismo abogado chatea con el pololo de la querellada por estafa para que tu representado, que es Gonzalo Concha, baje la querella por estafa. Entonces, ¿para quién trabaja Luis Hermosilla? ¿Trabajaba para Gonzalo Vial o trabajaba para Azbun, que estaba preocupado de que le bajara la querella a su pareja?
Natalia Compañón, claro. Bueno, pero en los audios, pues Consuelo.
No, es que increíble.
Es que los
pero
audios.
Bueno, eso no me imagino que sea delito, pero increíble.
Esa doble banda también, de alguna manera, se configura en las conversaciones, en la conversación original con Daniel Sauer, cómo habla de los hermanos Jalaf, siendo que los hermanos Jalaf fueron los tradicionales, entre comillas tradicionales, hace cuántos años, pero muy anteriores a Sauer, clientes de Hermosilla. Y en algún momento que decirle, esto no se lo tenemos que mostrar a los Jalaf. O mostrémoselo a uno y no a otro. Porque este hermano Jalaf se pone a llorar cuando sabe estas dramas. ¿Han puesto a escuchar los audios?
No los he escuchado. No.
En la parte de... dice Sauer, bueno, ya está la escoba, tenemos la escoba, está una bomba atómica. ¿A quién se lo vamos a mostrar? Están Leonarda, está Sauer y está Hermosilla. No, tenemos que abrírselo a muy poca gente porque esto es una bomba atómica, algo así. Ya, a Ariel no se lo mostremos, porque entonces Leonardo dice, ese es un estúpido, el hermano de Daniel, pues, ¿eh? Por Ariel. Ok, es un estúpido. Primera descalificación. Después, a los hermanos Jalaf, me puedo equivocar, uno se llama Antonio, otro se llama Álvaro. A Alvarito no se lo muestre porque es pésimo para las crisis, se pone a llorar, se va, evade, no quiere enfrentar los temas. A Toñito no, porque ese tiene no sé qué cosa. O sea, tú decís, son todos amigos, son sus clientes en otra parte, en otro caso. Es súper no sé, es súper llamativo, por poner una cosa neutra, llamativo, las formas en que se refieren unos a otros y los nexos que hay de unos con otros. Unas trenzas realmente difíciles de comprender.
Sí, y ahora la pregunta es, ¿cuánto es legítimo...?
Perdón, también habla de Munir Azmún, que también me recordé el otro día, cuando le dice, ¿tú eres amigo de Munir Azmún? Le dice Hermosilla a Sauer. Sí, oye, te está pelando, ¿eh? Fumé una comida el otro día, tú te paraste antes y te sacó la mugre, te descueró. ¿Y por qué? No, por esto, por otro. Es cliente. Los dos son clientes, aparentemente. Transan información de un lado para otro.
Ay, no sé, igual de todas maneras creo que hay cosas que no me quedan tan claras, que sean que creo que de verdad caen en el ámbito de lo privado, y veremos qué pasa a partir de del miércoles.
Así es, fiscales, jueces, abogados, senadores. Reconozco que...
¿Y un cuánto hay?
Esto se parece mucho por la capacidad de salpicar, se parece, no estoy diciendo que es lo mismo, a lo que en un momento ocurrió con Lavallato en Brasil, ¿te acuerdas? La capacidad que tenía de manchar gente, de salpicar gente y de abrir caminos que no conocíamos a presidentes de otros países, a líderes de otros países.
Es lo que me pasó el fin de semana con alguno de los artículos de CIPER, que tenía que ver con los chats sobre la desconocida amistad de Hermosilla, Chadwick y Álvaro Jalaf. Chats revelan gestiones, proyectos y comida. Y ahí uno dice, bueno, ¿y esto qué?
Perdón.
¿Qué importa la gestión de los proyectos de los comida? Ahora, lo que me parece, que es un artículo de Nicolás Sepúlveda y Francisca Skognich, me parece que ahí lo que se busca explorar, no se dice, pero me imagino que eso es qué tan cercano era Andrés Chadwick de los Jalaf, de manera de ver si sabía o no sabía de las plata, de dónde venían las plata y cómo funcionaba el negocio. ¿Qué tan enterado estaba de eso?
Bueno, Andrés Chávez, que es otra persona que, y mirado si se quiere solo desde el punto de vista político, que debe una declaración un poco más profunda. Yo sé que no ha sido hasta aquí llamado a declarar, no se descarta que lo puedan llamar a declarar y puede ser como testigo, como imputado, como cualquier cosa, ojo. Esa es una mirada judicial, pero otra cosa es que es un hombre que tiene una responsabilidad política y que está teniendo efectos políticos y que puede tener crecientes efectos políticos. Toda su acción, en el caso de Hermosilla, es Chadwick. Solo Chadwick puede hablar y eventualmente evitar un desangre o un daño importante a su sector si no aclara exactamente cuáles eran sus vínculos y la profundidad de sus vínculos en todo este caso, que no suena bien.
No, y si sabía quién pagaba su defensa.
Todas esas cosas.
Y si sabía quién pagaba su defensa, cuál es la calidad, quién paga las defensas en los casos de las acusaciones constitucionales, y luego si conocía tanto a los Jalaf, si es que sabía que ellos estaban pagando y si sabía que eventualmente los Jalaf cometían delito. Entonces, la hebra puede no ser nada, pero también puede desarmar el chaleco completo.
Fíjate, mira la declaración de Camilo Scaloni ayer en una entrevista en Canal 13. Para ver hasta dónde pueden ser los efectos políticos para la derecha del caso Hermosilla y Chadwick. Por eso creo que Chadwick tiene una llave para poder hablar y eventualmente evitar el desangre y hacerse cargo de de su potenciales responsabilidades. Camilo Scaloni, que entiende de política, lo sabemos, y sabe cómo se mueven estas cosas, dice... anula que la derecha pueda recurrir a la memoria del expresidente Piñera. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver? Se pasó de largo, lo que ustedes quieran. Yo estoy constatando que hay una parte de los adversarios que van a decir, la derecha quiere usar a Sebastián Piñera y su memoria para la campaña que viene, ya sea municipal o presidencial. Bueno, el caso Hermosilla-Chadwick anula o netea esto. No lo digo yo, lo dice Camilo Scaloni, quien es adversario, por lo tanto, si lo sabe él, sabe que tiene una munición política para utilizar. Entonces, me parece que Chadwick en algún momento debería hablar un poquitito más y explicar mejor, porque ese silencio no anda bien. Solamente en la Universidad de San Sebastián, el que el fiscal Guerra está en la Universidad de San Sebastián y que la Universidad de San Sebastián se haya convertido en un núcleo de de cercanía social, académica, política de los ex colaboradores del presidente Piñera, y donde Andrés Chadwick hace de cabeza allí, y toca que está el fiscal Guerra, que también tiene que dar explicaciones ahora por vinculaciones y chats. Es muy compleja la trenza, es demasiado compleja.
Pero porque, ¿cuál sería el problema de que si tú estás en una universidad privada, que si yo te llevas a tus amigos o tus colaboradores a trabajar contigo?
No es responsabilidad de la universidad, es que siguen siendo...
Digo del...
No, pero es que entonces, ¿qué se deben unos a otros? ¿Por qué se los lleva? ¿Por qué está con él? ¿En virtud de qué sigue el fiscal Guerra yendo en ese mismo grupo, con esa misma gente, en esas mismas referencias? Lo que yo creo que hacen falta más explicaciones y más luz sobre esos casos, para que no parezca que es pago de favores, vente conmigo porque eres de los míos y operaste de determinada manera en otro caso. Si el problema es esto, es que es eso, es la falta de transparencia que hay y cómo puso un manto de dudas sobre todo cosas que no necesariamente van a ser ni delitos ni fallas, pero hoy hay manto de duda sobre todo, lamentablemente. Y es súper injusto cuando todo parece sospechoso. 8:37.
No. IMASEC primero.
Por favor.
IMASEC.
Vamos. Juegue.
En la parte súper alta de la tabla, 4,2% el IMASEC del mes de julio, en comparación con igual mes del año anterior, y desestacionalizado aumentó 1% respecto al mes precedente, creció desestacionalizado 2,8% en 12 meses, manufactura lo que más empuja con un 7,8%, minería 3,6%, comercio súper bien, casi 5, 4,9%, servicios 5,3%, buenos resultados del IMASEC, 4,2. Recordemos que el del mes de junio fue 0,1 y el desestacionalizado 0,3. Ahora estamos hablando de 4,2 y 1%. Muy marcado el del mes anterior por el alza en las tarifas eléctricas. Ya, así que.
Buena noticia.
Buena cosa.
Súper buena noticia.
Sí. Muy bien.
8:38, ahora sí. ¿Y en qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Dame un segundo que me equivoqué, abrí un archivo equivocado.
Por favor,
voy. Ahora, una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación, y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Y maneja tranquila donde quiera que vayas, Consuelo. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Italana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en italana.com.
Primero, lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de TecTec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Porque cada mente es un mundo, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Sé un arcoíris en la nube de alguien.
En Duna, la autora y activista estadounidense Maya Angelou. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
Ya entró en vigencia la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos, tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! ¡Papá! ¿Me vas a llevar a clases de baile?
Seguro.
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B, Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Tech presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero dónde partir está claro. Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Pirihuey, Pirihueco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Renta Car. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en Mita.cl.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las cuatro mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y solicita tu presupuesto en clinicaalemana.cl. 8:45.
Y ya nos acompaña. ¿Sí? ¿Nos acompaña o no nos acompaña?
Sí, claro, nos acompaña. El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara. Pedro Pablo.
Si me dijiste que yo lo presentara, pues Matías.
Que tú partías, no que lo presentara.
Ah, no es lo mismo presentar. No es lo mismo. Ya,
Pedro Pablo,
es que
¿cómo
nos falta, es que nos falta, bueno, Pedro Pablo, hola, nos falta Nico. Aclaremos esto, que eres hermano de Nicolás Vergara, para que nadie diga, ah, pero cómo no dicen que es hermano, claro, Nicolás. Estamos cual. Aprovechando que el gato salió.
¿Cómo es tu único hermano, claro? ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Gracias por recibir nuestro llamado.
Bienvenido.
Muy bien, buenos días, gracias a ustedes.
¿Cómo te sientes cada día que abres el diario como presidente del Colegio de Abogados o que, no sé, abres la página web correspondiente donde te informas?
El diario, en ambas formas. La verdad es que me siento preocupado, pero tampoco tanto como creen algunos, porque esto es parte de nuestra profesión, y la verdad es que lo que más me está complicando del diario de hoy, si se quiere, es el secreto profesional, y no el escándalo, digamos, del caso Audios, que ya encuentro que, en fin, ya tomó su curso y tenemos que dejar que siga la causa judicial y se termine dictando la sentencia que corresponde, que es la única verdad con la que contamos los seres humanos, ¿no? Esta justicia humana.
Pero me deja mucho más preocupado
el secreto profesional.
Hablemos en un minutito del secreto profesional. ¿Por qué te parece que tomó su curso? ¿No te parece que se están abriendo muchísimos, no sé, que se está ampliando, que se está extendiendo más que tomar su curso como una mancha de aceite esto?
Por eso, y ahí me preocupa el secreto profesional, porque estoy diferenciando lo que es las imputaciones que se le hacen al abogado Hermosilla por lo que dice en esa grabación, que es lo que todavía sigue gravitando, lo que se dice ahí, que más bien anecdótico que jurídico, y que ya, bueno, ya tomó su curso, y lo que viene a continuación, que es la entrega al público, a todo el mundo, del contenido del teléfono celular del abogado Hermosilla, porque sabemos que hoy día los archivos están todos en la nube, y un teléfono es una manera de acceder a esos archivos, y por lo tanto es como que la oficina entera del abogado Hermosilla va a estar disponible para el que, en fin, pueda acceder a esos expedientes, a lo que sea. Y ahí hay mucha información que no es del abogado, sino que es de los clientes de él, que se la entregaron bajo la reserva que establece la ley, que es lo que se conoce como secreto profesional, que es parecido al secreto de confesión, al secreto de las fichas médicas. Bueno, y ustedes lo conocen muy bien, al secreto periodístico.
Sí, sin duda. Y bueno, y ahí está no solamente el secreto profesional, que es el que te atañe a ti como presidente del Colegio de Abogados, también los hay en conversaciones privadas de amistad de Luis Hermosilla con otras personas. Entonces hay un derecho, hay que se vulneran o se pueden eventualmente vulnerar muchos otros derechos de paso, no solo el de los abogados.
Claro, pero el que nos tiene que preocupar al Colegio de Abogados, claro, es solo el secreto profesional. El secreto de la correspondencia privada naturalmente existe, pero ahí tenemos una línea un poquito más delgada, porque cuando se trata de investigar la existencia o la comisión de delitos, existen los mecanismos para poder investigar la correspondencia privada. En cambio, el secreto profesional nunca. Nunca.
Consuelo.
Sí, respecto al secreto profesional específicamente, en algún minuto se planteó que el audio famoso estaba en el contexto de un secreto profesional. ¿Cuál es la línea entre dar a conocer algo que está en secreto profesional o dar a conocer algo donde pueda haber una sospecha de delito?
Esto lo he explicado varias veces, pero no me voy a cansar de volverlo a explicar. Una conversación que se tiene con un abogado es naturalmente sujeta al secreto profesional. Lo que yo le digo a mi abogado, eso adentro de su oficina, está sujeto a secreto profesional. El problema que complica las cosas acá es que se trata de una grabación en que está el cliente, que tiene derecho al secreto profesional, están dos abogados, y uno de los partícipes de esa conversación, que es otro abogado, no colegiado, agrego, la difunde. Entonces, ahí entramos en un problema de violación del secreto profesional, que nadie lo ha planteado todavía, y por eso digo que es mi preocupación más grande hoy día, y otro problema que está dando vueltas ahí en el aire, que es la licitud de ese audio como prueba. Hay quienes dicen que no hay ningún problema en sostener que ese audio puede servir de prueba en un juicio, porque lo divulgó uno de los asistentes a la reunión, hasta otros que piensan, y yo estoy más cercano a eso, que ese audio es parte de una conversación privada, que no podía ser grabada y que por lo tanto, como medio de prueba, es ilícito.
Ya, como medio de prueba vamos a dar por buena esa tesis. Ese medio de prueba es ilícito, pero lo que de allí se descuelga y que se pueden comprobar por mérito propio ya pasan a ser lícitos. Por ejemplo, un eventual soborno. El origen es ilícito haberlo obtenido, pero ya lo obtuve y ya lo sé y ya pude probar un eventual soborno. Queda, ¿cómo opera el derecho ahí? Queda inhabilitada.
No, ahí no hay ninguna duda ni ningún problema y no existe ningún secreto profesional ni nada que ampare al abogado. El abogado que comete un delito no está sujeto a ningún secreto profesional ni a nada que se le parezca. El abogado que comete un delito es exactamente igual a otra persona. De lo que yo estoy hablando es de lo que el que ha cometido, digamos, un delito o el que requiere consejo de un abogado le cuenta al abogado. Eso es secreto. Pero si el abogado...
Claro, Pedro Pablo, pero mi pregunta es...
ilícito, bueno, tiene que ser juzgado e investigado, y etcétera.
Sí, solo mi duda es
claro,
que...
Si aquí se conoció eso, bueno, se podrá investigar, pero no con ese audio, se podrá investigar de otra manera.
Ah, ya, pero...
Es lo que se está haciendo.
Pero puedo... Sí, claro, es que la licitud de esta prueba la tiene que obtener por mérito propio el soborno. Tengo que probar el soborno, no es a partir del audio, porque lo dijo.
Así es, no es a partir del audio, pero sí se puede obtener... Se puede buscar la prueba que corresponda y acreditarlo si es que existe.
Pero que abrió la puerta fue una de una forma ilícita, bajo tu punto de vista. Se obtuvo la primera idea, sin ese audio no hubiese podido yo ni siquiera ir a probar ese ilícito en un servicio.
Sí, pero ahí el sistema penal no funciona así. Ya cuando se sabe de la comisión del delito, están los organismos obligados, y está bien que así sea, a investigar. Lo que pasa es que no le va a servir de prueba el audio. Pero perfecto. Si hay otras pruebas, bueno, naturalmente sí.
Estamos conversando con el presidente. Sí, recordando que estamos conversando con el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara. Pedro Pablo, ¿en qué pie está quedando y qué análisis haces tú al respecto, más allá de las reformas necesarias eventualmente del sistema de nombramiento, ya en la Corte Suprema, en la Judicatura en general, en el Ministerio Público y los cruces con lobistas y con el poder político? Pero ¿en qué pie está quedando frente a la opinión pública? Y hemos visto encuestas en las últimas horas, todo el sistema de justicia, donde la gente no confía en la justicia.
A ver, Consuelo, ahí partamos por una cosa. La gente no confía en la justicia porque la justicia tiene un grave problema. Deja siempre el 50% de su clientela insatisfecha. Como en un juicio hay uno que gana y otro que pierde, el que pierde siempre cree que perdió por malas artes, incluido muchas veces el abogado que defendía esa causa. Así que ya tenemos un problema de que la percepción de la justicia en todas partes del mundo es mala, porque engañó, según el sentir del cliente, a su clientela. Ya, eso es la primera parte, digamos. Ahora, en la segunda, los sistemas de nombramiento y de designaciones. Sí, naturalmente que se está demostrando que existen falencias. Y eso lo venimos diciendo nosotros hace mucho rato. En el colegio, desde hace años venimos reclamando de una cosa menor, pero que es muy grave: las demoras en los nombramientos, los cargos que permanecen sin que se llenen por años. Y se llenan, y a veces se demoran en llenarse por años. Claro, en los tribunales más importantes se notan, pero hay tribunales más chicos que no se han llenado esos cargos, y eso es muy grave. Entonces, eso no cabe duda que hay que mejorarlo. Como eso es una labor muy delicada, y muchas de las cosas que se han dicho yo creo que son peor el remedio que la enfermedad, lo que nosotros hemos propuesto como una solución intermedia y que no requiere nada especial es transparencia. Todo el que postule un cargo, que lo haga de modo público, entregue todos los antecedentes que quiera entregar de un modo público, de modo que aquellos que tienen que designarlo finalmente, que tienen que votar o no por él, puedan conocer todos esos antecedentes a través de esa misma base de datos, que sea igual para todos. Porque el problema que tenemos hoy día es que eso no es así, entonces todos los que postulan a algo algún cargo, bueno, tienen que darse a conocer de alguna manera. Si no conocen a aquellos que tienen que participar en la votación, tienen que buscar contacto. Yo no digo para que obtener la designación, sino que simplemente para que los conozcan y puedan votar por ellos.
¿Pero quedas en deuda? O sea, el ministro de la Corte Suprema, el ministro Matus, ¿queda en deuda con un abogado como Luis Hermosilla, que hizo un montón de gestiones para que consiguiera su nombramiento?
En primer lugar, no sabemos si hizo ese montón de gestiones. En segundo lugar, esto ha sido así por años, y yo no he visto que ninguno de esos señores se transforme en acreedor del ministro que fue designado. Yo creo que no hay ninguna relación de causa-efecto necesaria en que una persona haya mandado el currículum o haya dicho, oye, este hombre, qué sé yo, es profesor y es un hombre a quien yo conozco, de modo que le pueda cobrar después alguna cuenta. Por lo demás, todos estos jueces integran, de los que estamos hablando, tribunales colegiados. Entonces, tampoco la designación de uno es una cuestión que vaya a ser determinante. A ver, termino la frase para que no me tiren piedra después. Bueno, sí, naturalmente, en todas estas cosas el ser humano puede incurrir en falta, y puede ser que alguno se sienta deudor, pero yo parto en principio por sostener que no. Que no hay ningún crédito ni débito recíproco entre la persona que sirvió de intermediario para hacer llegar antecedentes y aquel que fue nombrado gracias a esas gestiones, que por lo demás son algunas de las gestiones, no son todas. Cuando interviene el Senado, pues, son dos tercios del Senado. Me van a decir que una persona influyó en dos tercios del Senado, yo no le atribuyo tantos poderes a nadie.
Ni siquiera Luis Hermosilla.
No, ni siquiera él.
Ahora, en el caso de los nombramientos, el caso de la fiscal Parra es el caso más prístino probablemente de cuán mal hecho está el sistema, en que la fiscal Parra tenga que enviarle el currículum, que podría perfectamente estar alojado en el servidor del sistema. Todo aquel postulante suba su currículum, cosa tan básica como esa.
Eso es lo que nosotros decimos, porque
tan mal hecho que se lo tiene que mandar a través de un representante.
Claro, si por eso, si que ahí hay una falta, hay un error, y es una cosa que no cuesta nada corregirla, no se necesitan leyes, no se necesita nada, es un procedimiento nomás. Y ahí sí que podemos exigir. Entonces, bueno, oiga, y nadie intente llegar privadamente a los jueces, a los ministros, a los que sea, que van a votar, porque usted ya tiene un acceso, lo tiene garantizado, pero el problema es que hoy día, tal como está el sistema, eso no lo tiene. Y entonces un juez se encuentra con una nómina con perfectos desconocidos. No sabe quiénes son. Salvo aquellos que alguien le dijo, oye, este hombre es bueno. Y claro, ahí hay una distorsión, sin lugar a dudas. ¿Cómo lo arreglamos con esa base de datos pública y una prohibición efectiva? Que si la base de datos es pública, es mucho más fácil hacerla efectiva, de que nadie postula y ni nadie hace llegar nada sino a través de ese sistema.
Perdón,
que sea tan creemos mal... que tiene que ser público, incluso para los periodistas, para todo el mundo, a público, realmente público.
No suelo ser tan mal pensado ni menos de teorías del complot, me carga, pero cuando es tan obvia la falta, ¿no es cierto?, de traspasar a través de un representante un currículum vitae que podría estar en una plataforma, uno podría pensar, ¿no hay demasiado interés en que todo esto sea en base a favores en vez de transparencia? ¿No será que favorece demasiado y es demasiado cómodo para demasiadas personas ser acreedor e ir pasando influencias y parecer que las influencias mías valen?
Creo que desgraciadamente es así, Matías. Eso no es la demostración de que ahí hay un defecto grave y que hay algunos que puedan estar interesados. Hay gente que no le incomoda eso porque, bueno, pueden hacer oferta de algo que realmente no van a hacer mucho, pero pareciera ser que lo hacen.
Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Encantado, que les vaya muy bien. Buenos días.
Chao, muchas gracias, buenos días.
Consuelo, nos vamos ya. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Perfecto, buenos días, chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.